Palabra Justa, el espacio en la radio para conversar con defensores y defensoras de derechos que nos cuentan sus historias, sus apuestas y sus sueños. Palabra Justa, conversaciones, derechos y comunidad. Produce y dirige Belén Pardo Herrero.
El derecho a la salud se privatizó, se convirtió en una mercancía y se entregó a unos particulares que tienen solamente un interés de lucro. Aquí hay una situación aberrante y es que son los jueces los que tienen que resolver muchas veces problemas médicos, ¿verdad? Y sin un juez, y muchas veces ni siquiera con una tutela se puede lograr que a una persona sea atendida. Hay una situación que es cierta y es que hay luchas de la gente. Las comunidades resisten, la población resiste.
Saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y estamos hoy en Palabra Justa. Hoy me acompaña Cristian Gary, él es abogado y defensor de derechos. Cristian, gracias por venir a Bocaribe.
Muchas gracias, Belén, y un gusto estar acá. Saludo a la audiencia.
La primera pregunta de este programa siempre es, ¿cómo empezaste tu labor alrededor de la defensa de los derechos humanos?
Yo hace mucho tiempo vivía en esta, muy cerca de aquí, donde está la emisora, con un grupo de jóvenes de esta zona. Nos preocupaba la situación social que existía, pues bueno, padecíamos una cantidad de problemas que eran superiores a los que, en alguna medida, digamos, habían unas mayores carencias que las que existen ahora. De pronto existía un poco más de seguridad, menos violencia en esa época. Esa situación, al tiempo que yo leía algunas cosas que tenían que ver con temas sociales, y yo encontré que había una posibilidad como de materializar esas inquietudes que yo tenía en relación con las problemáticas sociales que yo estaba viviendo. Entonces, por esa razón, digamos que participé en algunas iniciativas comunitarias que habían en esta zona, que tuvo que ver con el rescate de un espacio que había, un espacio que fue construido para que funcionara allí un colegio, y este colegio quería ser apropiado por unos politiqueros de la zona. Entonces nosotros nos opusimos a eso y decidimos que eso había que ponerlo a funcionar. Bueno, eso hace más de 30 años.
¿A qué colegio te refieres, Cristian?
Es el Colegio Comunal de Ciudad Modesto. Afortunadamente el colegio está funcionando, le ha dado a esta zona y a la ciudad muchos egresados. Entonces, bueno, es una satisfacción para mí que hace mucho tiempo participé en la creación de este colegio. Allí conocí al padre Cirilo, él estaba recién llegado a la ciudad y desde esa época nos conocemos y hemos venido como trabajando conjuntamente en relación con las problemáticas sociales. Yo creo que eso fue lo que me, de alguna manera, me convocó a este tipo de actividades. Después eso resultó siendo muy compatible con la carrera que estudié, que fue el derecho. Siempre he querido que el ejercicio profesional tome partido por las personas más pobres, por las comunidades marginadas, porque son ellas las que sufren una diaria vulneración de todos sus derechos. Entonces creo que tenía sentido que si yo iba a hacer un ejercicio profesional, ese ejercicio fuera defendiendo sobre todo estos derechos. Entonces podría decir que de allí viene pues mi acercamiento, mi vivencia con esta temática de los derechos humanos.
Cristian, ¿cómo podrías describir en este momento tu labor como defensor?
Yo diría que en dos campos. Hay un campo que tiene que ver con la investigación, la documentación sobre la temática, ¿verdad? La información que hace parte de las regulaciones internacionales, nacionales, que existen sobre los derechos humanos, ¿verdad? Y la problemática de la no materialidad de esos derechos, ¿verdad? A nivel latinoamericano, a nivel del tercer mundo, a nivel de Colombia y a nivel de la región. Por un lado, y por otro lado, he tratado de, en un aspecto más particular y que tiene que ver con el ejercicio de mi profesión, he tratado de desarrollar una práctica profesional muy ligada, digamos, que a la defensa de estos derechos. Básicamente, en materia del derecho a la salud, digamos que he adelantado una gestión profesional para la defensa de ese derecho en tribunales locales y nacionales, y también el derecho al ambiente sano. Entonces, digamos que esas podrían ser los dos campos en los que esencialmente he trabajado en este campo.
Cuéntanos un poco, en esas dos líneas que mencionas, ¿trabajas litigante como persona? ¿Haces parte de alguna red, de algún grupo mayor también que facilite ese trabajo que desarrollas?
Sí, en el tema de, en ambos campos, digamos que me apoyo en las experiencias, la información que circula en la plataforma de derechos humanos.
¿Haces parte de la plataforma nacional?
Yo hago parte de la plataforma nacional. En este momento yo hago parte del Consejo Consultivo Nacional de la plataforma, en representación del capítulo atlántico de la plataforma.
Cristian, mencionaste de manera particular la defensa de dos derechos, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el panorama de ambos derechos en esta zona en particular de la ciudad y de pronto un poco más en Barranquilla? Pero ¿cuál es el panorama que enfrenta la ciudadanía frente a su derecho a la salud y su derecho a un medio ambiente sano?
Bueno, en relación con el derecho a la salud, pues desafortunadamente, desde que se implantó en el país la Ley 100 del año 93, se agudizó la problemática de vulneración del derecho a la salud y del derecho a la vida. Por cuanto, si bien es cierto, el derecho a la salud no era, digamos que óptimo en aquellos tiempos, ¿verdad? Y habían problemas serios de cobertura y de calidad de la atención. Esta medida, esta política de privatizar los servicios, de entregarle a unos intermediarios que se llaman EPS, la administración y el manejo de los recursos, ha destruido buena parte de lo que mal que bien existía hasta ese momento, y ha creado problemáticas de desconocimiento de derechos, de corrupción administrativa, desvío de recursos tremendos, en los cuales se ha perjudicado mucho a la población y a los trabajadores del sector. Esto tuvo una definición que se ha llamado tristemente paseo de la muerte, que es algo que de pronto ya la comunidad conoce y que tiene que ver básicamente con que, como el derecho a la salud se privatizó, se convirtió en una mercancía y se entregó a unos particulares que tienen solamente un interés de lucro. Entonces, muchas veces lo que prima no es garantizar ese derecho, lo que prima es que el negocio sea rentable para los que lo operan, que son especialmente estas EPS. Hay un artículo sobre la guerra de las ambulancias por los pacientes. Entonces, eso indica que, a pesar de que hace poco salió una ley estatutaria de salud que se supone que establece el derecho fundamental a la salud, encontramos situaciones como esta, ¿verdad? De que de una manera despiadada y miserable, unos comerciantes, ¿verdad?, de este sistema, ¿verdad?, juegan con la vida de las personas, ¿verdad?, para en momentos críticos donde una persona necesita ser atendido en el sitio más cerca, ¿verdad?, donde se le puedan prestar los servicios. Entonces se ven cosas tan aberrantes como esa. Y cantidades de situaciones que todos los días documenta la prensa. Esta otra noticia de que niños mueren en una clínica de la ciudad por bacterias que hay allí. O sea, una cantidad de problemas que a diario sucede esto de que no atienden a una persona, que no la atienden oportunamente, etcétera. Entonces, a pesar de que han habido reformas a esta ley, a pesar de que hay anuncios, por ejemplo, a comienzos del año el presidente y el ministro de salud decían de que bueno, que ya se había acabado el paseo de la muerte, pues decían eso, ya se había acabado el paseo de la muerte con la expedición de la ley. Vemos que desafortunadamente la situación no cambia. O sea, que se piden normas que quedan escritas en el papel, que estas entidades no cumplen y que la situación de los usuarios, de los pacientes, sigue igual o peor. Por otro lado, sucede que existen grandes dificultades para los que prestan el servicio también, por cuanto existen enormes deudas de parte de las EPS con los que prestan el servicio. Entonces, con los hospitales públicos especialmente, no, después que estas entidades prestan el servicio, entonces las EPS no les pagan. Y eso llega a una situación en que los prestadores no tienen cómo atender a la población y entonces la gente se muere en la puerta de los hospitales. Es una situación lamentable. En la Corte Constitucional, bueno, aquí hay una situación aberrante y es que son los jueces los que tienen que resolver muchas veces problemas médicos, ¿verdad? Y sin un juez, y muchas veces ni siquiera con una tutela se puede lograr que a una persona sea atendida. Entonces el panorama es realmente desolador, no han habido mayores soluciones. Y mientras se le pueden hacer muchos arreglos cosméticos o modificaciones cosméticas a ese sistema, pero mientras exista, mientras la salud no sea un derecho y no funcione como tal, por muchas modificaciones cosméticas que haya, eso no se va a resolver. Mientras no se les quite el poder que tienen esos intermediarios de manejar el sistema como lo manejan, creo que la situación no va a cambiar y tendremos que padecer todas estas problemáticas. Eso tiene que ver con el derecho a la salud. En relación con el derecho al ambiente sano, pues resulta de que este país, uno de los ejes del plan de desarrollo es la locomotora minera. Y esa locomotora ha concesionado buena parte de parques nacionales, páramos, nichos de biodiversidad. Es decir, se ha entregado buena parte de la riqueza nacional a empresas transnacionales que de una manera atroz están desbaratando la riqueza natural del país, contaminando los cuerpos de agua, la atmósfera, los suelos, desplazando poblaciones para adelantar sus proyectos mineros. Entonces nos encontramos con una situación que es muy preocupante, donde aparte del problema en sí de la contaminación, hay otra violación de derechos para las comunidades que están cerca y muchas veces para grupos étnicos como los indígenas o los afrodescendientes, que por muchos años han garantizado la sobrevivencia de espacios naturales de mucha importancia biológica y cultural para el país. Entonces, desafortunadamente, la situación de este derecho y todos los otros derechos, porque entre otras cosas, estos derechos están interrelacionados, no son aislados. Entonces, esta vulneración de estos derechos que tienen que ver con el ambiente sano generan afectación de lo que es soberanía alimentaria, lo que es seguridad, por todo lo que conllevan esos proyectos mineros, derecho a la salud, porque obviamente hay contaminación, hay enfermedades. Entonces, en relación con eso, digamos que he estado participando en algunos foros, hay una campaña que tiene la plataforma en este momento.
Contra la gran minería.
Contra la gran minería, exactamente. Estamos participando en eso. Y también a nivel particular, estamos participando en algún tipo de acciones judiciales para defender estos derechos aquí en la región Caribe.
Digamos que ahora que hablas del tema de los derechos ambientales, aparentemente es un problema que afecta como las zonas rurales, los entornos naturales, pero la realidad es que no solamente como derecho está unido al derecho a la salud, sino que también para los habitantes de las zonas urbanas hay grandes afectaciones por este tema de que no se respeta el derecho al medio ambiente sano. ¿Cuál es la situación particularmente aquí en Barranquilla frente a eso?
Bueno, hace poco se ha visto la ciudad afectada por unas quemas que hacen aquí en una zona de parques naturales, en el parque Salamanca. Y uno encuentra que es asombroso que de manera impune y delante de todas las autoridades, unos particulares hagan lo que les da la gana con un santuario de biodiversidad que tiene importancia para el país y no para el mundo entero, porque eso es una reserva de biosfera. Y entonces unos cuantos violadores de este derecho hacen lo que les da la gana y afectan la naturaleza y afectan a una ciudad completa a la cual la asfixian con las quemas esas que hacen y no pasa nada. Y siguen haciendo y siguen quemando las veces que les da la gana un parque natural de una manera impune como se ve. Entonces uno encuentra que realmente el grado de impunidad que existe en este país en relación con esos crímenes es asombroso. Entonces, fuera de que Colombia es uno de los países que tiene más conflictos judiciales desde el punto de vista ambiental a nivel mundial, y uno de los países que tiene también desafortunadamente el mayor número de defensores del derecho al ambiente sano perseguidos y asesinados en el mundo. Entonces, desafortunadamente la panorámica de este derecho también es muy crítica a nivel regional y a nivel nacional.
Quisiera, para cerrar, tratar de darle un toque, un poco de esperanza a ese panorama y preguntarte cómo sería un futuro soñado en términos de las garantías, por lo menos del derecho a la salud y el derecho al medio ambiente. ¿Cómo imaginas tú un futuro en el que se transformara positivamente lo que está ocurriendo, que es claro no solamente por tus palabras, sino que lo vemos todos los días, las afectaciones grandes respecto al derecho a la salud y al medio ambiente sano? ¿Cómo te imaginas ese futuro en el mediano plazo en el que de alguna manera se lograran resolver un poco dificultades alrededor de esos dos derechos?
Bueno, yo soy optimista a pesar de todas estas problemáticas, de todas estas dificultades. Yo creo que será posible que mejore la situación. De pronto que no llegamos a unas situaciones óptimas, pero que sí mejore la situación. Yo creo que hay una situación que es cierta, y es que hay luchas de la gente. Las comunidades resisten, la población resiste. Es un poco triste ver que, bueno, de que comunidades indígenas que tienen pocos recursos, que viven situaciones delicadas, tienen mucho más compromiso con el ambiente, ¿verdad?, con el futuro de las futuras generaciones, que la gente que vive en la ciudad, que tiene de pronto mejores condiciones económicas, mayores niveles de instrucción, etcétera. Pero bueno, de todas maneras creo que hay espacios de resistencia, espacios de lucha, que nos dan esperanza de que no todo está perdido y que se pueden lograr avances, ¿verdad? Y se puede lograr detener una situación de deterioro continuo, ¿verdad?, de la situación de contaminación que se vive a nivel local, regional y planetario. Entonces, lo que yo pienso, o lo que más me da esperanza a mí, es que existen iniciativas de lucha a nivel de la gente. Y hay experiencias como, por ejemplo, la que se logró en Santander, parando una explotación minera ya en la zona del páramo de Santurbán, que se logró parar un proyecto que iba a desbaratar este páramo y que iba a crear serios problemas de agua al Santander, a la ciudad de Bucaramanga, etcétera. Entonces eso fue un éxito que se logró desafortunadamente no de una manera definitiva, porque la empresa sigue tratando de echar para atrás eso, ¿verdad? Se le ganó una batalla, pero ellos siguen persistiendo en tratar de sacar el oro que hay allí, de la manera que sea, como ellos acostumbran. También fue importante una victoria que se obtuvo en La Guajira de frenar proyecto de desviación del río Ranchería en la zona de La Guajira, de una manera que iba a afectar seriamente todas las comunidades indígenas y todas las comunidades campesinas, e incluso a la propia a los municipios más grandes del porque es que todos estos proyectos afectan el agua, y el agua no es problema solamente de las comunidades rurales, es un problema de todo el mundo. Y a veces en las ciudades nos pensamos que el agua nos llega por milagro, que el agua sale de una tubería. Entonces no somos conscientes, ¿verdad?, de cuál es todo el ciclo natural de ese importante recurso que es vital para la vida. Pero bueno, de todas maneras hay luchas, de todas maneras hay resultados, hay victorias que se obtienen. Entonces yo creo que me da mucha confianza, me da mucha esperanza que existen esa esos espacios a nivel local, regional y nacional, y creo que eso lo anima a uno a continuar de alguna manera participando y aportando también un grano de arena para que tratar de que ese panorama no sea tan desolador.
Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en Palabra Justa. Nos quedamos con tus últimas palabras también respecto a la importancia de aportar cada uno nuestro grano de arena, a unirnos a los diferentes espacios para luchar de manera colectiva, para frenar proyectos que nos pueden afectar a todos. Y esperamos también que en algún momento se vayan transformando de manera positiva las situaciones que enfrentamos, al menos respecto al tema de derecho a la salud y medio ambiente que hemos conversado hoy contigo, y en general respecto al cumplimiento de los derechos para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas en Colombia y en el mundo. Esto fue Palabra Justa con Cristian Gary de la Fundación La Paz. Les habló Belén Pardo y los invito a seguirnos escuchando en los 89.6 del FM y a visitar nuestra página web www.bocaribe.net. Hasta la próxima.
Sintoniza Palabra Justa cada sábado a las 10:30 AM, con repetición los lunes a las 12:30 PM y los miércoles a las 8:30 PM. Visita nuestra página web www.bocaribe.net. Síguenos en Twitter como @bocaribe, agregando el hashtag Palabra Justa, y en Facebook como Bocaribe Radio Comunitario 89.6 FM. Palabra Justa, el espacio para hablar sobre los derechos.